creadores, investigadores y gestores culturales de todas las regiones del país ya pueden participar en la convocatoria de estímulos 2018 del Ministerio de Cultura. Participe en la oferta de las 13 becas que tiene preparada la Dirección de Comunicaciones. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gob.co.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 7 de la noche y 27 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU. En Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Esto es El Último Café.
La letra de esta canción, la canción de la tierra, mi querido Carlos, sí, sí, realmente es muy bonita, es un interrogante permanente, ¿no? ¿Qué hay del amanecer? ¿Qué hay de la lluvia? ¿Qué hay de todas las cosas que dijiste teníamos que ganar? ¿Qué hay de los campos de concentración? ¿Tiene su momento? ¿Qué hay de todas las cosas? En fin, es una diatriba frente a esa actitud que tenemos frente a la vida, ¿no?
El video tiene un contenido visual bastante interesante donde la crítica que hace a los gobiernos y al precisamente a lo que está ocurriendo en la selva amazónica, donde a diario son taladas miles de hectáreas de bosque, son
es aterrador, muy fuertes. Uh-huh. Es aterrador.
De hecho, esta canción yo la utilicé para un proyecto ambiental que hice en mi época de colegio y me gustó. Sí. Y me gustó fue precisamente eso, el contenido que tenía como para decir, venga, mire lo que está pasando. Y eso fue hace unos años que yo quería crear como conciencia al grupo de colegio que estábamos. Y miren ahora cómo estamos, estamos mal, seguimos mal, no hemos generado esa conciencia que buscan los ingenieros que tenemos.
Y está la amenaza latente de los grados centígrados que va subiendo la Tierra, su temperatura para el derretimiento de los polos.
Que ya están.
De un final como lo muestra Hollywood en sus películas. Sí,
en ese sentido, Catherine, Colombia se va a ver afectada con esto del tema de la subida del nivel del mar por el deshielo, ¿no?
Sí, claro, los 2 grados son 2 grados, y son 2 grados que realmente nadie toma en cuenta. Dicen un poquito más de calor, un poquito más de lluvia, quizás no nos afecte tanto, y sí, va a ser un impacto que realmente poco a poco, y lo que ustedes decían quizás antes de que sonara la canción, es lo que le vamos a dejar de herencia a todas esas personas y toda esa generación venidera.
Hay una, gracias a pues al tema de Hollywood, uno siempre ve las inundaciones en ciudades como Nueva York, si acaso la Florida,
Los Ángeles,
uh-huh. Bueno, pero realmente en el caso colombiano, si el océano sube, el mar sube, en este caso porque no es el océano, sino el mar Caribe sube, islas como San Andrés, Providencia, ciudades como Cartagena, van a tener que enfrentar unas situaciones bastante críticas.
Sí, claro, además de que pues no solo va a disminuir su área terrestre, pues eso influye mucho en todo lo que tiene que ver con los animales, con la vida acuática, y pues la lluvia, la precipitación, ¿no? Tengamos presente que la temporada de lluvia actual no es gratis.
Es verdad, es verdad. Bueno, y como ingeniera ambiental, ¿qué conoces o qué estudios se están realizando precisamente para tratar de evitar que esos polos continúen derritiéndose?
Bueno, pues desde el conocimiento que yo tengo, hay estudios desde hace mucho tiempo de cuáles son el nivel de disminución o de derretimiento de todos esos glaciares y de todas esas superficies de hielo, que pues que lo que medimos o lo que generan es que hagamos una estadística de saber cómo va, más no una medida de preventiva ni de mitigación, porque pues sí, de nada sirve si sabemos cuánto se está derritiendo, pero no sabemos ni cómo mitigarlo, ni cómo asumir el problema ambiental que viene, el venidero.
Hay una realidad, Catherine, y es que realmente este calentamiento global no se puede detener. Lo que se puede es mitigar algo, pero realmente no se va a poder detener, y es algo que las personas a veces no logran entender.
Sí, claro. Sí, es que realmente ahorita digamos que estamos asumiendo un rol de qué vamos a hacer, de tomar la decisión de, bueno, a partir de lo que ya estamos viviendo, que es un impacto, que evidentemente ya generamos algo negativo en el planeta, ya con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿O aportamos, solucionamos, mitigamos, o simplemente no hacemos nada y pues tristemente vamos a llegar a la destrucción y pues al caos?
Es verdad, y muchas de esas realidades son plasmadas no solamente en el cine, como decía el profesor Cantor, sino también en las caricaturas. Muestran que, por ejemplo, le colocan turbinas o algo a la planeta Tierra para que se aleje de esa cercanía que tenemos hacia el del Sol, y también incluso le colocan cubos de hielo dentro del mismo, dentro de los polos. La pregunta es, ¿será que si tenemos la posibilidad de conseguir un nuevo planeta, dejar este que se recupere, porque la naturaleza es muy sabia, termina recuperándose?
Sí, hay una cosa, perdón, Carlos, que te interrumpa, hay una cosa muy interesante y es que finalmente nosotros como especie desapareceremos, quizás destruyamos toda la capa biológica del planeta, pero el solo hecho que exista una bacteria, una ameba, cualquier ser vivo generará otra vida muy distinta a nosotros, nosotros desapareceremos.
Entonces, la pregunta es esa, ¿hay esperanzas de que la humanidad se salve después de la hecatombe, que quizás ya no tenga un freno, o realmente estamos condenados a la extinción?
Bueno, pues esa respuesta quizás queda muy abierta, porque después de ver, han hecho infinidad de estudios, quizás han hecho hasta series en National Geographic donde muestran cómo sería el mundo después de nosotros, de la extinción de los seres humanos. Y yo creería que si realmente no tomamos en este momento una acción, un cambio, no creo que haya la posibilidad que podamos seguir sobreviviendo nosotros como especie. O quizás, no sé, bajo qué condiciones o bajo qué mutación seríamos realmente la nueva especie humana.
Sí, muy interesante lo que dices, Caterine. Te tengo una pregunta ahí. En cuestión que tú dices que hacer conciencia, que vamos a desaparecer las especies, en tu experiencia, ¿qué cosas has visto que tú dices, esto no se va a recuperar? El planeta, por más que sea, ya no recuperamos esta parte. ¿Qué cosas sabes, has visto que tú dices, no, no se recupera?
Bueno, que no se recupera la capa de ozono. Las especies, la extinción total de millones de especies, eso no se recupera. No se recupera, digamos que en gran parte la deforestación, digamos que es un proceso, pero como tal, los nutrientes, el abono, eso no se recupera, es muy difícil. Tienen que ser procesos de mucho tiempo para que un árbol vuelva a crecer con sus mismos nutrientes.
En ese sentido, nosotros los humanos que estamos viviendo en las ciudades tenemos una curiosa actitud frente a la otra naturaleza, es decir, a los insectos, a los animales. Nos hemos rodeado de perros y gatos de una manera impresionante, y sobre todo porque se han industrializado. Ya el tema no es que el perrito, no, es un perro que detrás de él hay toda una andamiaje industrial, comercial, que nos invita pues a tener los animales, pero realmente es un uso De los animales. Pero combatimos una cantidad de insectos que son los que nos permiten también generar vida. Uno de estos insectos maravillosos que estamos perdiendo a unas velocidades astronómicas son las abejas y los insectos que polinizan. Eso es muy grave porque finalmente estamos hablando del bosque, estamos hablando de los árboles, estamos hablando de las plantas y de las frutas y de los alimentos en general, ¿no?
Sí, claro. Hay una investigación que demuestra que pues si se extinguen las abejas, no solo pues va a llegar a la extinción de ellas, sino a millones y millones de sistemas y ecosistemas, ¿no? Porque sí, pues lo que nosotros mismos afirman es, ellos son los portadores de, por muchos kilómetros, de polinización, de reforestación, de nutrientes alrededor del mundo. Entonces sí, o sea, desde un ser tan pequeño como es una abeja hasta un ser inmenso, todo hace parte de un conjunto ecosistémico, tiene que tener una función específica.
Bueno, desde la ingeniería ambiental, ¿cómo se ve el consumo de esos alimentos transgénicos? ¿Qué opinión se tiene?
Bueno, los transgénicos sí, actualmente son la realidad de todos los almuerzos, de toda la comida, de todo lo que consumimos actualmente. El pollo, la carne, los embutidos, todo tiene transgénicos, los dulces. actualmente, ¿qué pasa con la industria? Pues que es un transgénico, para las personas que no estamos familiarizadas o que no están familiarizadas con eso, es simplemente una sustancia que se le agrega a un alimento para que crezca o para que tenga una mejor consistencia o para que tenga un mejor sabor o para que tenga un volumen un poco más grande, cosa que se ve representada en los pollos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Es un consumo general. Eso sí, imparagitablemente estamos enfrentados a una generación, a una actualidad de transgénicos, que es muy complicado pelear con la industria, así como ustedes dijeron, es complicado pelear contra todo un país de China y decir no produzcan residuos, no produzcan más comercio, no produzcan más cosas inútiles, a una industria y a un medio de industria que pues lo que hacen es generar alimentos cada vez más transgénicos.
Y la tendencia se ha convertido en hacer huertas caseras de alguna manera para evitar esa compra de alimentos que envenenan el cuerpo, profesor Cantor.
Sí, esto es lo que son los cultivos, la agricultura urbana, ¿no?
Sí, señor.
Que se trabaja a través de no solamente estos alimentos que viven en el agua, ¿no? Sí, y los hidropónicos, sino que también pues está invitando a las personas a tener jardines verdaderos, ¿no? Tener tierrita en la terraza. Y fíjate que grandes ciudades en el mundo están ahora desarrollando esa agricultura en las terrazas de los edificios.
Sí, señor. De hecho, en Nueva York está un proyecto con las habitantes del Bronx, el Bronx original, el gueto original de Nueva York, y es precisamente eso, el llamado a que la gente cultive sus propios alimentos y los mismos niños que abandonen esas escuelas que crean conflictos de alguna manera de violencia,
sí.
esas energías se canalicen hacia cultivos
urbanos,
más amables con el ser humano y que fomenten también el consumo de vegetales y cosas que sean cero transgénicos.
Sí, en ese sentido, mi querida ingeniera, este tema del transgénico no solamente varía o cambia el tema de los alimentos, por ejemplo la soya, sino que también cambia el tema de la tierra, ¿no? Porque ya la relación biótica entre la tierra, estas plantas modificadas, los insectos que están a su alrededor y el uso de agroquímicos para que puedan desarrollarse en la medida y gusto del supuesto consumidor, que realmente no es más bien del industrial, pues también afecta a la tierra, ¿no?
Sí, claro, no, es evidente, o sea, el proceso y el alimento químico a la tierra pues va a generar que no genere un alimento completamente saludable. Pues lo que usted dice, ¿no? Quizás una de las estrategias que están implementando las personas que realmente ya están empezando a tomar conciencia son eso, implementemos un sistema, un mecanismo de agricultura urbana, un mecanismo de agricultura casera donde nosotros podamos tender alimentos sanos, por lo menos no tan contaminados químicamente, y pues es eso, quizás apuntarle a estrategias asertivas, control, porque pues la tierra somos nosotros los responsables de eso.
Sí, Caterine, tú hablabas de que nosotros somos responsables y toda la razón. Yo quiero que nos cuentes a todos los oyentes del Último Café, ¿qué consejos nos darías como ingeniera para que hagamos un poco más de conciencia, para que le ayudemos al planeta a recuperar un poco de todo el daño que le hemos hecho desde que estamos aquí? Quiero que nos cuentes esos consejitos.
Y sobre todo, ingeniera, no tanto el tiempo que hemos estado aquí, porque es bastante, sino realmente este debacle del planeta es siglo XX, siglo XXI, ¿no?
Sí, bueno, mi invitación y realmente a lo que los invito es que empecemos a generar alternativas de cambio. ¿Cómo las empezamos? Dejemos de botar tanta basura en la calle, ¿sí? O sea, si tenemos la posibilidad de meternos el papelito en el bolsillo, hagámoslo, guardémoslo, ¿sí? Esperemos una caneta cercana. Si tenemos la posibilidad de reciclar y de hacer realmente una disposición adecuada a las basuras, hagámoslo, ¿sí? Hacemos transportes y alternativas de movilización saludables con el planeta. No seamos tan egoístas. Pensemos que de todo lo que hacemos a alguien le genera un impacto.
Es verdad.
Hay una cosa adicional a esto que me preocupa en estos últimos días, y es el hecho que empiezan a aparecer nuevamente enfermedades como el sarampión, la NH...
H1N1.
Esa cosa.
Muy bien.
Bueno, todo ese tipo de enfermedades que se supone, sobre todo el sarampión y había otra que estaba por ahí, que se supone ya las habíamos superado, no solamente por el tema de Venezuela, que lamentablemente nuestros hermanos venezolanos pues sabemos su crisis y su realidad, que es muy triste, sino que en el mundo se está volviendo a presentar esas enfermedades. ¿El cambio climático estará incidiendo en esto?
No, yo desde mi opinión es un problema de salud pública. Las medidas de vacunación, de prevención de enfermedades en los seres humanos es más un mecanismo de salud pública, es un proceso que ya se sabe, como ustedes bien lo dicen, ya todos tenemos presente que la enfermedad tiene una manera de prevención. Entonces, digamos que el cambio climático no se ve ambientalmente muy influenciado en cuanto a la salud pública. Entonces, pues yo creería, desde mi punto de vista, que es más un problema como de salud pública.
Ya,
muy bien. Algo importante y que cabe resaltar es que las políticas de salud pública, de salud realmente, sí, no se están como enfocando en lo que debe ser, sino que tratan como pañitos de agua tibia, algo temporal, pero no tratan a largo plazo lo que realmente interesa, que es como una cultura de la vacunación y el seguimiento de enfermedades no solamente inmunológicas, sino también a nivel respiratorio.
Sí, en este caso pues nosotros sí tenemos que reconocer que en el caso colombiano se han hecho campañas muy interesantes sobre el tema de prevención. Pues usted sabe, ahora que es papá, su merced ahorita al año de la niña tiene que aplicarle la triple viral, sí, ¿no es cierto? Que es obligatorio. Es decir, sí, si ella va a ir al jardín, lo primero que le van a preguntar, déjeme ver su cuadro de vacunas.
Es que hay movimientos antivacunas últimamente y sí, pues creo que también eso ha desarrollado la aparición de esos nuevos brotes de enfermedades que habían desaparecido ya hace más de una década. Entonces, sí, ese es el problema.
Caterín, otro de los problemas que quizás vayamos a ver hacia adelante, espero yo no, pero ustedes que son más jóvenes tal vez sí, es el tema de las migraciones. Migraciones por el tema de falta de alimentos, falta de tierra, falta de agua, las consecuencias de un cambio climático que hará algunas regiones del planeta muy difíciles de vivir, ¿no? Es decir, se complicará muchísimo el entorno. ¿Usted qué mira hacia adelante frente a esta posible realidad?
Bueno, pues la realidad sí es evidente. La migración de los cambios climáticos sí está ocurriendo. Llueve más de lo que se debe, hace más calor de lo que se tiene. Digamos que ya es una realidad latente. Lo que pasa es que también la movilización de los seres humanos como sobrepoblación en ciertos lugares hace que se vuelva todavía más complicado. ¿Sí? Porque para lo que anteriormente era solo una ración pequeña de periferia de Bogotá, ahora es grandísima por el asentamiento de muchas personas de muchos lugares, que eso dificulta mucho por lo menos el impacto ambiental en ciertos sitios. Entonces, actualmente lo que tenemos que hacer es realmente establecer estrategias futuras para poder mitigar ese problema, porque gradualmente el medio ambiente pues tiene sus desmejoras en las condiciones de vida de los seres humanos.
Sí.
Bueno, pero ahí estamos olvidando algo. Nosotros los seres humanos somos quien dañamos al planeta, pero no nos olvidemos de los demás seres vivos como los animales. ¿Qué está pasando con ellos? Estaba diciendo, Caterine, que estamos destruyéndolos, que hay una sobrepoblación no solo de enfermedades a los seres humanos, sino también a los animales. Ahorita hay una sobrepoblación de perros grandísimo que trae enfermedad y pienso y ratas y toda esa cuestión de esos animalitos que a muchos seres humanos nos incomoda.
Palomas,
por ejemplo. Entonces pienso que no solo estamos dañando al planeta, sino a estos seres vivos que no tienen la culpa, que son inocentes de los monstruos que somos nosotros con el planeta. Porque yo diría que la humanidad llegamos a ser monstruos en algún momento por dañar al planeta que nos está ofreciendo vida y a estos seres vivos como los animales que nos ofrecen felicidad. Yo quiero que tú...
Son los que compartimos la vida, ¿no?
Claro.
El milagro de este planeta.
Yo quiero que tú nos cuentes, desde tu experiencia, ¿qué ha pasado con los animales? ¿Tú qué generas conciencia? ¿Qué has visto que tú dices, hey, la gente sí está generando conciencia en respetar la vida animal? Quiero que nos comentes un poco más.
Bueno, en cuanto a los animales, hablando globalmente, mundialmente, pues la extinción latente de muchas especies, y pues puntualmente ya centrándonos, digamos que en la capital o en las zonas urbanas, la sobrepoblación de caninos y felinos sí es evidente, porque pues es un descontrol por la ausencia o la carencia de medidas adecuadas de este tipo de animales, donde pues ya no, aunque hay campañas de esterilización, aunque hay campañas de sensibilización, digamos que estamos flaqueando en ese sentido. Sí necesitamos estrategias de control de esos animales, porque sí, como ustedes dicen, exceso de perritos, exceso de gaticos, el problema de las palomas, que ya es un problema que se ve en todo lado, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, Caterine, te agradecemos por estar acá con nosotros, pero antes de irnos quiero que dejes un mensaje, una reflexión para todos estos oyentes que nos escuchan, para que generemos conciencia.
Y de paso, redes sociales para que los oyentes que estén interesados en conocer el pensamiento de una ingeniera ambiental, pues sí, se peguen la pasadita por las redes sociales.
Bueno, invitados muchos a que entendamos que el planeta es de todos, que cada acción, que cada paso que demos lo tenemos que dar pensando en qué vamos a generar, un impacto bueno o un impacto malo. Y apuntémosle a lo bueno, apuntémosle a las soluciones alternativas. Hay muchísimas alternativas de poder ir mitigando ya el daño que estamos haciendo. Entonces, apuntémosle a hacer cosas alternativas.
Y bueno, ¿y tú ves?
Sí. Pues no, invitadísimos a que busquen toda la información. Secretaría de Salud, actualmente pues lo que la información que ustedes pueden adquirir, la normatividad y la legislación ambiental, no se queden con lo poco que saben, indaguen, busquen. Todos tenemos derecho a exigir un mejor planeta, y cómo se exige, con acciones y correctivos asertivos.
Bueno, muchísimas gracias, Caterine, por tu tiempo, por habernos acompañado a tomarnos este último café del día de hoy. Muchísimas gracias por tus comentarios, y sobre todo una invitación a todos nuestros oyentes. A las bicicletas, con mucho cuidado porque se la están robando. Pero
un saludo a André Chingal,
que tuvo un accidente. Con la lluvia, que no se vayan a caer.
Sí.
Demasiado tarde el consejo, porque ya un miembro del equipo.
No, yo ahorita cojo mi bicicleta y me voy para mi casa muy juicioso, con todos los impermeables que hay que llevar. A todos ustedes, muchísimas gracias a Mónica por su compañía, y a Carlos Julio Ramírez pues acompañarnos en esta noche aquí en El Último Café.
Gracias por la invitación, gracias Caterine por estar acá con nosotros y acompañarnos, y invitamos a todos nuestros oyentes que nos sigan en redes, Unimito Radio o El Último Café, nos sigan en la página, ahí nos pueden seguir y escuchar más de esta reflexión ambiental que queremos generar.
Exacto, generarla para que esto no se convierta en el último café de la humanidad.